Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vetusta Morla, La Oreja de Van Gogh o Amaral van a llegar a nuestra ciudad en esta sexta edición del Conexión Valladolid, el festival que arranca hoy mismo a las 6:30 de la tarde en la antigua hípica militar. Samurai va a ser la encargada de dar el pistoletazo de salida estos 3 días cargados de música, si la lluvia nos lo permite, porque sí, este año también se amplía hasta el domingo con ese Cristongo XXL, pero es que entre todos los grupos que van a acercarse hasta Valladolid, nosotros queremos hablar de los nuestros, de un grupo vallisoletano que se va a subir esta tarde al escenario del Conexión Valladolid. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que a las 8 de la tarde Javi Arroyo y los de antes van a ofrecernos toda su música, todo su trabajo, con esos dos grandes trabajos como A Quemarropa o Cuando Arda el Otoyo. Además, tiene también un single que está estrenando, que estamos escuchando ahora mismo, y queremos saludarle ya a él. Javi Arroyo, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Qué placer tenerte con nosotros, a este gran artista y este grupo vallisoletano, esta banda de rock liderada por ti, que va a subirse al escenario del Conexión Valladolid esta tarde. Da igual que llueva, da igual que truene, el grupo de Javi Arroyo y los de antes va a ofrecer su música en un festival para Valladolid y por los vallisoletanos, que así siempre lo dice Álvaro Vidal. ¿Cómo os sentís?
Pues la verdad es que estamos que nos morimos de las ganas. Nos da igual que llueva, que nieve, que caigan rayos y truenos. Nosotros nos vamos a subir y vamos a enseñar todo nuestro arsenal.
¿Qué significa para un grupo vallisoletano, Javi, que nació allá por los años 2014, que ha ido creciendo y que habéis dado incluso giras por toda España, llenando locales, bares de toda la geografía española, subirse al Conexión Valladolid y que hayan contado en este festival con vosotros?
Bueno, para nosotros es un honor tremendo. No podemos agradecer suficiente a la gente de Pasión Eventos y a todo el equipo del Conexión, porque oportunidades como estas son para grupos de nuestro tamaño muy, muy difíciles, y que hayan contado con nosotros para ser parte de un cartel con artistas tan grandes, la verdad es que nosotros no, es un honor, es un regalo, y esperamos disfrutarlo a tope y estar a la altura de las expectativas.
Por supuesto que sí, además los vallisoletanos también yo creo que les va a dar igual completamente la lluvia, tienen ganas de conexión, tienen ganas de disfrutar de este festival, tienen ganas de disfrutar de nuestra música y de vuestra música, decía, ese grupo de rock and roll que tiene esas influencias sobre todo de rock americano, también de, bueno, un poco de country que tienes siempre contigo y de grupos como M Clan o Los Rodríguez, que siempre les podemos escuchar también con vuestra música y con esos dos trabajos, A Quemarropa y Cuando Arda el Otoño, que ya llevan un tiempo sonando, como decimos, en toda la geografía española, pero que ahora estáis inmersos de nuevo en un nuevo trabajo que en 2025 va a ver la luz. ¿Cómo os encontráis con ese trabajo? ¿Qué es lo que vais a ofrecernos?
Bueno, queremos acercarnos un poquito más a esos sonidos que dices tú, más americanos, más guitarreros todavía, pero bueno, estamos trabajando sin prisa pero sin pausa, y esperamos que en algún momento de 2025 podamos meternos a grabar en el estudio, pero bueno, no queremos ponernos fechas, porque lo que realmente queremos es hacer un disco que nos represente y del que podamos estar orgullosos durante muchos años.
Uh-huh. Además, acabamos de escucharlo, ni el apuntador, ese sonido icónico, ese sencillo que yo creo que representa perfectamente a Javi Arroyo los de antes, lo habéis sacado dándole un giro, una vuelta de tuerca, y está, bueno, pues posicionándose muy bien también en todas las plataformas.
Bueno, nos surgió la oportunidad de grabar un tema y tenía la sensación de que ese tema que grabamos hace bastantes años, que salió en nuestro primer disco, no le habíamos hecho justicia y nos apetecía darle un lavado de cara en todos los sentidos, y creo que ahora sí que le hemos hecho justicia a lo que yo creía desde el primer momento, que era una bastante buena canción, así que ha sido una oportunidad muy buena que yo creo que hemos aprovechado y esperamos que guste.
Y además que lo lanzasteis como se lanza ahora, ¿no? Con esa expectativa, con todos los aficionados y fans de Javi Arroyo y los de antes diciendo qué es lo que va a sacar este grupo, y sorprendisteis, porque es verdad que yo creo que es, lo decía, uno de los singles, una de las canciones que más os representa, que también sois compositores, que lanzáis esa música tan vuestra y tan de Valladolid. Está siendo, como decimos, muy bien acogida. ¿Qué os ha dicho el público? ¿Os ha dicho la gente cuando ha escuchado este nuevo Ni el apuntador?
Bueno, lo bueno es que nadie me ha dicho que le gustaba más la versión original. Entonces, en ese sentido, creo que hemos acertado. No sé, bueno, ha gustado. Sobre todo la gente, lo que más repite es que se nota una evolución en todos los aspectos con respecto a lo anterior que habíamos sacado, que al final es un disco grabado en 2019. Uh-huh. Y bueno, desde entonces es verdad que hemos tocado muy poco, desde que en 2022 terminásemos nuestra gira, pero hemos trabajado mucho, hemos estudiado mucho y hemos puesto muchísimo esfuerzo, y creo que este tema, que es mucho más reciente, sí que refleja un poco más en el punto en el que estamos ahora, que es muy distinto al que estábamos cuando sacamos el anterior disco.
Claro, estás hablando de ti, estamos hablando de Rich Izquierdo, estamos hablando de Dora Fuente, estamos hablando de Álvaro García Pichu, que son los que te acompañan, que son los que conforman Javier Arroyo y los de antes, y que, como dices, se nota perfectamente esa evolución, pero sobre todo lo que se nota es que sois un grupo de amigos que disfruta mucho en el escenario, y eso lo transmitís.
Sí, yo creo que sí. La semana pasada hicimos otro concierto después de 2 años sin tocar, y lo comentaba yo con otros. Yo al final tengo varios proyectos y estoy tocando todo el rato, pero siempre hay una banda que es tu banda, la banda de tus colegas. Nosotros llevamos, lo que decías tú, desde 2014 dando, 2017 me parece, por ahí, dando tumbos. Los cuatro juntos hemos pasado por locales medio llenos, por locales vacíos del todo. Nos hemos ido hasta la otra punta de la península para estar con el técnico y los camareros y 2 personas más. Entonces, tenemos ya unas aventuras juntos y un bagaje que es muy difícil de conseguir tocando con otra gente, y la verdad es que para mí es un auténtico lujo contar con ellos. Les estaré eternamente agradecidos por todo el tiempo y el esfuerzo que dedican a este proyecto, y muchas veces el escaso retorno, pero sí, para mí son familia y nos tratamos como tal, para lo bueno y para lo malo. Es un gusto poder subirnos al escenario los cuatro juntos esta noche otra vez.
Por supuesto que sí, que lo disfrutemos todos, pero claro, estás describiendo esa dura vida, además, también de una banda de rock que quiere ofrecer su música, pero que todo al final merece la pena, ¿no? Por poder cantar, aunque sea con esos 2 técnicos, esos camareros, y por trasladar todo lo que tú sientes, todo lo que transmites con esas canciones que compones, se imagino, en el salón de tu casa con una libreta o en el móvil apuntando todo lo que te surge, y poder compartirlo, y que la gente al final, la gente que te sigue, la gente que te va a ver a los conciertos y que llenan esas salas, pues toquen y canten tus canciones también.
Sí, para un músico no hay nada más gratificante en el mundo que ver a alguien cantar una canción que has compuesto tú un día en tu casa. Incluso en lo que decía, en locales llenos, en locales vacíos, es un sentimiento súper reconfortante, y no, yo no lo cambio por nada en el mundo. He tenido suerte a veces de estar con otros proyectos de versiones o de temas de otros artistas tocando en sitios con mucha gente, y para mí no es lo mismo. Y me parece que por muy reconfortante que sea tocar versiones en un escenario para miles de personas, creo que no llega ni a la cuarta parte de lo que supone estar en un localito pequeño de 10 personas en una ciudad que no es la tuya, con 4 o 5 desconocidos que cantan tus canciones, o gente que luego ves que poco a poco se suma a la familia y a la siguiente vez te vuelve a ver acompañado de otros amigos. Creo que esa sensación es impagable y compensa muchas de las penurias y de las calamidades que pasamos cada vez que salimos de casa a tocar.
Y también lo he comentado con otros grupos que se van a subir al Conexión durante estos días, los festivales de verano, esto que está ahora tan de moda y que nos ofrece esa oportunidad de ver y de conocer artistas que a lo mejor desconocíamos porque vamos a ver solo a un grupo en concreto, pero que tenemos ahí muchísimos escenarios, pasamos muchas horas en el festival, también hay mucha gente seguramente te descubra, Javier. Es una gran ventana también la que tenéis hoy.
Sí, como te decía antes, es una oportunidad única. Además, quiero recalcar especialmente que no solo el Conexión Valladolid cuenta con artistas locales, somos un montón de artistas que tocamos hoy desde las 4:30 de la tarde hasta las 10, me parece, uh-huh, en el tercer escenario, sino que además es un festival que paga a esos artistas locales. Nosotros cobramos esta noche por tocar, y creo que es una cosa que hay que recalcar, porque no os hacéis una idea de la cantidad de festivales que pretenden pagar a artistas con visibilidad, con promoción, y de la promoción y de la visibilidad, la última vez que lo comprobé, no se pagaban facturas ni se compraban cuerdas de repuesto. Y entonces, para nosotros es muy, muy de agradecer que se cuente con los artistas locales, que iríamos a tocar gratis encantados, pero que además se les remunere por el trabajo que realmente vamos a hacer, que no solo es el llegar y tocar, sino que requiere muchísimas horas de esfuerzo antes, durante y después del concierto.
Pues a las 8 de la tarde vamos a poder disfrutar de Javi Arroyo y los de antes, este grupo de rock and roll vallisoletano. Y como tengo aquí a Javi Arroyo, le he dicho, tráete la guitarra, anda y tócanos algo, avánzanos algo a los oyentes de COPE de todo lo que vamos a disfrutar hoy en el Conexión Valladolid, a las 8 de la tarde, Javi Arroyo y los de antes. Gracias, Javi.
A ti. Nunca fuimos lo primero. Pero ahora qué más da, cada vez lo entiendo menos, cada vez me engancha más tu calor de invernadero, tu manera de aguantar mis problemas con los celos, tus ganas de trasnochar. Puede que no quiera quedarme en la trinchera, que te dejé un mensaje en el contestador. No veo el momento de salir a escena, así no va a quedar ni el apuntador. Otra vez en las portadas, lo de anoche fue brutal. No le tienes miedo a nada, yo ya me dejo llevar. Esto ya no hay quien lo pare, no me puedo imaginar los pecados capitales que nos vamos a inventar. Puede que no quiera quedarme en la trinchera, que te dejé un mensaje en el contestador. No veo el momento de salir a escena, así no va a quedar. Puede que no quiera quedarme en la trinchera, que te dejé un mensaje en el contestador. No veo el momento de salir a escena, así no va a quedar ni el apuntador, ni el apuntador, ni el apuntador.
A las 8 de la tarde en el Conexión Valladolid, Javi Arroyo y los de antes va a estar con esta música, ni el apuntador y todos los temas de sus grandes discos. Gracias, Javier, y que tengáis muchísima suerte esta tarde.
Gracias, Marta.
Y también vamos a seguir hablando de música y medio ambiente, porque la unión de estos dos elementos, que en un primer momento parece que no tienen nada que ver, pues sí, lo ganan gracias a Sol en la Música. Se trata de un ciclo de conciertos que va a acercar a los parques de Valladolid actuaciones musicales para concienciar sobre la descarbonización. Empezaron el 15 de junio en el Parque de las Moreras y este día 30 van a seguir en el Parque de la Fuente del Sol con la actuación del cuarteto de cuerda Dolci Corde. La iniciativa cuenta con un apoyo financiero, por supuesto, del Ayuntamiento, que quiere conseguir también esas cero emisiones en el 2030. ¿Y cómo van a ayudar desde Sol en la Música para ello? Bueno, pues con baterías, con paneles solares, van a generar la energía necesaria para estos conciertos. Además, Vicky de Aubasa va a poner a disposición del público bicicletas que con su pedaleo van a cargar estas baterías. Para conocer de cerca este proyecto, vamos a contar hoy en COPE con Alfonso Corral de Canorme Producciones, la empresa que organiza todos estos conciertos. Alfonso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo surge esta iniciativa tan bonita que une, como decimos, música y medio ambiente?
Yo creo que surge casi como una necesidad. A mí me encanta la música y me encanta la naturaleza, y estoy viendo que cada vez nos estamos alejando más de esta naturaleza. Uh-huh. Y entonces vi que es posible desde la música y desde esta iniciativa, pues, ir añadiendo esa transición energética hacia un camino que tenemos que avanzar todos.
¿Y qué tal está cogiendo el público vallisoletano esta iniciativa de pedalear, de ver cómo se fusionan estos dos mundos?
Pues realmente bien, porque los conciertos está habiendo bastante asistencia, y eso que son unos días muchos que había muchas otras ofertas culturales. Uh-huh. Muy bien los conciertos y muy bien esa bicicleta donde la gente pedalea y carga las baterías. Y también ahí la gente se subía, cargaba y estaban todo el rato así.
O sea que no se cansaban.
Por suerte, como iba uno, luego otro y luego otro, no era el mismo todo el rato, pues no se cansaban.
O sea que aparte de escuchar buena música, ¿creéis que también de estos conciertos la gente sale concienciada?
Sí, esa es la idea. Yo creo que lo que se consigue con eso es un ambiente. Yo llevo muchísimos años en los escenarios tocando, y en estos conciertos lo que he visto es que el ambiente es extraordinario. Es como que, aparte de música, estamos yendo hacia transición, y es algo que la gente lo desea y lo quiere hacer. Y entonces se paladea en los conciertos esta sensación.
¿Y qué es lo que nos espera para este día 30 con ese Dolci Corde?
Sí, es un cuarteto de cuerda. Esta vez me he atrevido también a llevar la música clásica, la cuerda a la naturaleza, porque quizá es el formato de música que más se toca en auditorios y todo eso. Y yo pienso que tiene su cabida. Y entonces se va a hacer primero un cuarteto, digo, un pequeño concierto didáctico, entrañando lo que es la música desde dentro, de por qué las cosas. Se va a tocar, por ejemplo, La Primavera de Vivaldi, bueno, que tocamos Los Pajaritos, Los Trinos, y esperemos que también los pájaros que estén ahí canten con nosotros. Entonces esa habrá una primera parte, y luego habrá una segunda parte ya con la sonoridad clásica, pero tocando temas más cercanos al público, como bandas sonoras, covers, algunos tangos, así, para crear ese acercamiento de la música clásica, pero a través de estas sonoridades.
Eso es lo que nos espera para este día 30, pero también hay muchos más conciertos preparados. ¿Qué es lo que vamos a ver con este Sol en la Música durante el verano?
Pues bueno, ya quedarían dos conciertos, que tenemos este, y ya cerraríamos con el 4 de julio en el Parque de las Lavanderas en La Verbena con el grupo Tahona, que es un grupo de folk que lleva más de 50 años tocando, sí, con 11 discos, y es como el broche final a todo este ciclo de conciertos en la naturaleza.
La verdad es que también habéis tocado diferentes géneros musicales, y también habéis llevado este concierto o estos conciertos a muchos puntos de la ciudad de Valladolid. También ha sido un acierto, ¿no? El saber cómo podemos en los bares integrarlos en este ciclo que estamos viviendo.
Claro, sí, hemos estado en Las Moreras con jazz, hemos estado en el Parque de las Contiendas con música irlandesa, hemos estado en el Parque Ribera de Castilla con swing y gypsy, porque aquí era una apuesta por la naturaleza, baterías y placas solares, pero también cultural, que los grupos que formen son de muy alta calidad y que conecten muy bien con el público. Y eso, por ahora, por lo que estamos viendo, sí que se está consiguiendo.
O sea, que a lo mejor lo llevamos a próximos años también este Sol en la Música.
Esa es la idea. Empezamos hoy con 5 y a ver si el siguiente año ya es todo el verano.
Incluso pensamos en extenderlo a otras ciudades.
Eso sería, sí, sí. Una vez que tienes el proyecto creado, no hay fronteras.
Pues de verdad que os damos la enhorabuena por este gran proyecto que aúna el medio ambiente, la cultura, Valladolid en esta época estival, que esperemos poder verlo durante muchísimos más años, pero que de momento, este día 30, en esa Fuente del Sol vamos a poder disfrutar de ese cuarteto de Dolci Corde. Gracias a vosotros. Alfonso, muchísimas gracias.
Muchas gracias por haber invitado. Gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Una Aventura Azul, tributo musical a Blue Eye, sábado 29 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Y lo que tenemos que contarles también es que la Diputación de Valladolid ha convocado ya la novena Bienal Internacional de Grabado Agua Fuerte. Los artistas interesados ya pueden empezar a presentar sus obras, lo que es, yo creo, que una convocatoria que aúna a todo el mundo, tanto nacional como internacional, de este grabado, pero que nos va a explicar muchísimo mejor Gerardo Pavón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Gerardo, de qué manera la gente que nos está escuchando, todos los artistas del grabado, pueden participar en esta Bienal Internacional.
Sí, bueno, este año convocamos la novena Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte de Valladolid con la colaboración del grupo Aguafuerte, y bueno, es para fomentar la creatividad artística en el sector del grabado calcográfico a través de técnicas directas, indirectas o aditivas, y está abierta a artistas nacionales e internacionales. Se pueden presentar las inscripciones hasta el lunes 15 de julio inclusive.
Tenemos hasta ese día para conseguir a todo el mundo que tanto a nivel nacional como internacional esté dentro de estos grabados, como decimos, pero eso sí, no se pueden haber presentado ni haber sido premiadas en otros certámenes, ¿no? ¿Qué características tienen que tener?
Sí, hay que presentar una única obra original que deberá estar realizada por el sistema de grabado calcográfico, incluyendo, se excluye la impresión digital, tienen que estar firmadas y numeradas, y que se acredite que sea obra gráfica original. Y tienen que haber sido realizadas en el año 2023 o 2024, en un soporte en papel, con un máximo de 76 centímetros por 112 y un mínimo de 54 por 75.
En esta edición se establecen tres premios. ¿Qué características o en qué os fijáis realmente el jurado para valorar y para premiar a estos tres grandes artistas del grabado?
Pues sobre todo en la técnica, en la composición, en la creatividad y en la originalidad. Se hará una preselección posteriormente al día 15 de julio y luego, antes del 10 de septiembre, los seleccionados tendrán que enviar las obras embaladas, enmarcadas con metacrilato y una sencilla moldura. Y luego, posteriormente, con estos seleccionados, la Diputación realiza una exposición en la sala del Palacio de Pimentel del 24 de octubre al 24 de noviembre, con un catálogo que se editará con las obras seleccionadas.
Claro, eso también es algo que tiene que tener muy en cuenta todos los artistas que se presenten. Es ya tradicional ver que esas obras seleccionadas que nos estás explicando, Gerardo, va a organizar una exposición en esa sala del Palacio Pimentel y va a haber un catálogo donde vamos a poder verlos. Eso también es otro aliciente, aparte de los premios.
Sí, claro, es un aliciente porque es un catálogo pues que tiene una repercusión a nivel nacional e internacional, como el certamen.
Claro, es la novena edición, como decimos, de esta Bienal Internacional. Son muchos los artistas que forman parte dentro de este sector y que a lo mejor, bueno, el público de a pie no conocemos tanto cómo se trabaja con el grabado, pero sí que hay muchos artistas que lo manejan.
Sí, es una técnica que sigue utilizando muchos artistas y tanto a nivel nacional como internacional tiene muchos técnicas que se pueden realizar, desde la xilografía, la punta seca, el agua fuerte, el agua tinta, y cada grabador pues está especializado en una técnica o puede trabajar en varias.
¿Con cuántos trabajos más o menos soléis o se suelen presentar en esta Bienal?
Pues solemos oscilar cerca de los 100 trabajos. Luego de ahí, claro, sí hay que hacer esa preselección, claro, que hablamos. Y normalmente pues suelen exponer unos 50 trabajos.
Bueno, pues hasta el 15 de julio vamos a poder presentar esos trabajos que nos está explicando Gerardo Pavón para participar en esta novena Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte que pone a disposición la Diputación de Valladolid y que van a seleccionar para después poder verlas en esa sala de exposiciones del Palacio de Pimentel. Muchísimas gracias, Gerardo, por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Y por supuesto también nos salimos de la provincia de Valladolid para conocer a nuestra manera qué planes nos va a traer hoy Rubén González. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días. Pues llega el buen tiempo,
sí.
Llega la mejor época para conocer la provincia de Valladolid y lo que decimos siempre, ¿no? Sus estupendas bodegas y su estupenda gastronomía, y nos vamos a centrar en un programa que la Diputación de Valladolid lleva ya con él varios años, la Diputación de Valladolid y en colaboración con Renfe, y que el último fin de semana de cada mes, pues el Tren del Vino nos lleva a visitar las diferentes bodegas de la provincia. Se puede venir desde Madrid o se puede coger el autobús directamente en la estación de trenes de Valladolid e irnos a visitar tanto Rueda como Ribera del Duero, como Toro y como Figales. El último fin de semana de cada mes pues visitaremos por la mañana una bodega, haremos una comida tradicional de Valladolid, poniendo en valor la gastronomía y los alimentos de Valladolid, y por la tarde haremos una visita más cultural también a la provincia de Valladolid, ¿no? Toda la información la tenemos en la página web bodegomanía.com, donde podemos ver todas las programaciones que hay del Tren del Vino y del Tren del Canal para durante este verano.
Claro que sí, el Tren del Vino y el Tren del Canal, que son ya una cita yo creo que tradicional durante el verano en nuestra provincia, que viene muchísima gente, sobre todo de Madrid, pero que también nosotros podemos disfrutar y seguro que lo hacemos. Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros, como siempre.
Buscando el Norte.
Y es el momento ya también de hacer ese repaso a la actualidad de todo lo que ha sido esta semana intensa, pero lo decimos siempre, pero esta vez la verdad es que hemos empezado fuerte la semana con sucesos que vamos a comentar con nuestros compañeros del norte de Castilla. Lorena Sancho, buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Vaya semanita llevamos, Lorena, haznos ese repaso a todo lo que ha sucedido en Valladolid.
Sí, sí, pues como bien decías, empezamos la semana con un suceso que afortunadamente tuvo un gran desenlace, ¿no?
Sí.
Que fue el de la vallisoletana Paloma Bombín, que, bueno, pues como ya todo el mundo a estas alturas sabrá, estuvo en vilo, ¿no? Porque se quedaron atrapados en una de las cuevas de Cantabria. Hubo un despliegue incluso de la UME, de servicios de la UME. Les estuvieron buscando durante gran parte del domingo y del lunes y finalmente, bueno, pues conocíamos la noticia de que se encontraban bien, pudieron ser rescatados, salieron y bueno, pues disfrutando, ¿no? Hoy incluso nosotros publicábamos en nuestro periódico que la pareja de esta vallisoletana se encontraba con ella allí en esos momentos de incertidumbre, pues hoy ya, que es salmantino, hoy ya decía que este fin de semana va a volver a adentrarse dentro de una cueva, dentro de la espeleología, que es la afición que les mueve, ¿no? O sea que, bueno, pues afortunadamente, como decíamos, esa noticia tuvo un desenlace feliz y nosotros nos alegramos. No ha tenido un desenlace feliz las obras de la Veracruz, ¿no? Que ya, bueno, pues también habéis hablado largo y tendido nosotros.
Vaya susto, sí.
La verdad es que sí, un gran susto. Lanzamos la noticia de forma inmediata, incluso algunos de los obreros luego se enfadaban y decían no habíamos bajado las escaleras y ya estaba la noticia en el periódico. Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? El norte de Castilla es una marca aquí en Valladolid y en ese momento, bueno, pues tuvimos que agradecer una llamada de vecinos. Fueron los vecinos los que nos alertaron, nos dijeron, acaba de caer la cúpula de la iglesia de la Veracruz. No dábamos crédito, la verdad es que nadie se había enterado, porque además, como cayó hacia adentro, ningún servicio en los primeros minutos, ni bomberos, ni emergencias, nadie. Y dijimos, bueno, a lo mejor es una broma, pero no, cuando nos desplazamos allí y luego ya vimos las imágenes desde arriba, ya vimos que realmente teníamos esta pérdida patrimonial, ¿no? Hoy están ya sacando las imágenes, que era lo que hemos luego, pues junto con la pérdida patrimonial, estábamos todos pendientes de qué ocurría con todas esas imágenes que conforman ese museo de escultura también, ¿no? De la Semana Santa, además. Y bueno, pues están ya sacándolas para poderlas limpiar. Así que bueno, pues a partir de ahora a reconstruir y a confiar, ¿no?
Sí.
En que esto se pueda solventar lo antes posible.
¿Qué más ha pasado en Valladolid? Eso es lo principal, lo gordo, lo que hemos vivido todos y nos ha tenido a todos en vilo. Pero hay más noticias seguro que quieras compartir, Lorena.
Sí, bueno, pues mira, estamos muy pendientes del tiempo, porque además ya, mira, pues uno de los conciertos de este fin de semana, que era el de Isabel Pantoja, se ha cancelado, no por el tiempo, sino por agotamiento.
Por agotamiento, está agotado.
Sí. Pero luego tenemos el Conexión, ¿no?
Sí.
El Conexión es el festival que mueve miles de personas y que a ver qué ocurre con el tiempo, como ya decíamos. Otra de las noticias de la semana, por supuesto, ha sido la detención de una ex empleada de CEPA 21 por el sabotaje que sufrió en febrero del año pasado. Nosotros estuvimos ayer en Villa Escusa de Roa, el municipio del que procede esta mujer. Y bueno, pues sí que había bastante sorpresa, ¿no?, entre los vecinos, y nos comentaban que sabían que había estado allí trabajando y que ahora trabajaba en una empresa de Aranda de Duero, que ella procede de Valladolid, es natural de un pueblecito de Valladolid, y que sí que había, bueno, pues sorprendido, ¿no?, de que alguien pudiera estar detenido por estos hechos, que habrá que ver ahora si se le pueden imputar o no. Eso ya es un proceso que se nos escapa de momento, ¿no? Efectivamente. Sí que, bueno, José Moro sí que habló con nosotros y nos comentó que que esta mujer había querido incorporarse a un puesto de trabajo 2 días después del sabotaje, ¿no? Y que sí que les llamó la atención porque ya sospechaban de ella desde el primer momento.
Fíjate.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre.
Por supuesto que sí, estaremos todos pendientes de estos sucesos que también, por desgracia, ocurren en nuestra ciudad y provincia y que siempre contamos los medios de comunicación como el Norte de Castilla. Lorena Sancho, muchísimas gracias, que pases también un buen verano, que te mereces unas grandes vacaciones y la temporada que viene volveremos a escucharnos y hacer este repaso cada viernes. Un beso muy fuerte.
Igualmente, un beso para vosotros.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto tenemos que escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes en este último viernes de junio?
Pues mira, algo que he llamado un buen acuerdo para la justicia, porque no tengo la menor duda, y espero que el oyente coincida conmigo, de que el tema que acapara la máxima actualidad en estos momentos, y mucho me temo que en los próximos meses, es el acuerdo firmado entre el Gobierno de España y el Partido Popular en su condición de primer partido político de España, para dar una salida digna a la situación que desde hace nada menos que 5 años vive el Consejo General del Poder Judicial y con él la justicia española, y que por fin hoy nos permite ver un poco de luz a la salida del túnel. Estoy seguro de que no todos los que me oigan coincidirán conmigo, y muy especialmente aquellos que se ubican en los extremos del panorama político español, con ese título, y por supuesto tampoco los independentistas que quieren controlar a los jueces. Y así lo han manifestado los socios del gobierno por un lado y Vox por el otro. Y por ello he elegido como titular de esta columna el que me ha parecido más adecuado de los muchos que han encabezado las primeras páginas en y las editoriales en los principales medios de comunicación, en la esperanza de que con mis palabras logre convencer a alguno. Francisco Marguenda en La Razón titula sus artículos como, y cito textualmente, un gran acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial o el acuerdo que necesitaba la justicia. Y escribe en portada, Feijóo armó un gran pacto con el PP para evitar fisuras. O en las propias columnas que escribe el exministro Jorge Fernández Díaz sobre lo que ya él llama un pacto abierto a la esperanza. Está claro que para La Razón el acuerdo es un paso adelante en la solución del problema. Pero es que la totalidad de los medios independientes coinciden con lo que Marguenda defiende en su periódico. Así, El Mundo señala que el PSOE cedió al límite ante el PP en el Consejo, en la disposición adicional, una decena de reuniones, cientos de llamadas y un ultimátum de Sánchez que el PP no entendió. Y en otro artículo del propio periódico, Ángela Martialay asegura que la Unión Europea vigilará la despolitización de la justicia tras ceder el PP y el PSOE. En la portada de ABC, se afirma que un informe de la Unión Europea con duros reproches a la deriva judicial forzó a Sánchez a pactar con Feijóo, y en distintos artículos se aplaude tal acuerdo. En El País, Patxi López considera que el acuerdo era un imperativo constitucional. No cabían más excusas, dice él, aunque luego descalifica parte de los acuerdos asegurando que no son de riguroso cumplimiento. En el editorial del Debate se afirma que Feijóo impone un poder judicial alejado del asalto deseado por Sánchez y califica el acuerdo como un pacto doblemente bueno. El acuerdo de los políticos obliga a los juristas a entenderse. En The Objectif, Francesc de Carreras afirma que la renovación del Consejo del Poder Judicial es una buena noticia, aunque tenga sus puntos débiles. La democracia y el Estado de Derecho en España gozan desde ahora de mejor salud. En El Confidencial, José Antonio Zarzalejos afirma que Feijóo se ha ganado el puesto, y así podríamos seguir repasando los restantes medios de comunicación independientes y veríamos que en términos generales coinciden todos en lo positivo de los acuerdos del Gobierno y el Partido Popular. Las asociaciones judiciales mayoritarias muestran su satisfacción judicial por el perfil muy sólido de los futuros vocales, criterio, por cierto, que no comparten ni la Francisco de Vitoria ni el Foro Judicial Independiente, que no se han visto incluidos en el reparto. Sí comprendo la duda de muchos españoles respecto a la credibilidad de las palabras del presidente Sánchez y del riesgo de un repentino cambio de opinión, como ocurrió con EH Bildu, el retorno de Puigdemont, la sedición, la malversación, los indultos o la ley de amnistía y tantas otras cambios de opinión del presidente. Pero hay que admitir que de partida la situación de la justicia era insostenible, con un consejo caducado hace 5 años, sin la posibilidad de hacer nombramientos de magistrados del Supremo, en el que, por cierto, hay nada menos que 90 plazas vacantes, ni miembros en los tribunales superiores de justicia en las comunidades autónomas, o tan siquiera presidentes de las audiencias territoriales. Pero hay que recordar que, además de hablar de la composición del consejo, se exigen en estos acuerdos unas mayorías cualificadas para elegir al propio presidente del Tribunal Supremo, y hasta ahora lo elegía el presidente del Gobierno, a los magistrados del Supremo, de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales, que regula el tránsito de la política a la judicatura y su retorno a la política, la situación del fiscal general del Estado, hoy fiscal general del Gobierno, y otra serie de medidas en relación con la justicia que, en el peor de los casos, garantizan una mayor independencia del Poder Judicial respecto del Gobierno. Es decir, por malo que sea el acuerdo, es mejor que lo que hay, y es de justicia reconocer que el presidente Sánchez se ha visto obligado a hacer lo que siempre aseguró que no haría, pero no hay que olvidar que el acuerdo se firmó en Bruselas en presencia de la comisaria de Justicia de la Unión Europea y que la Comisión estará vigilante sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados. Para concluir, me gustaría hacer un llamamiento a la tranquilidad a la ciudad española y no aseguremos que desde ya el incumplimiento de lo pactado va a ser la realidad. De entrada, el proyecto de ley ya está presentado en el Congreso y sería bueno que el licenciado Patxi López, el ministro Bolaños, no se arrepienten del gol que Feijóo les ha metido por toda la escuadra. Y a quienes afirman desde las cavernas de la política, que por cierto, son los mismos que exigían hace unas semanas que el rey se negara a firmar la ley de amnistía, cosa que la Constitución no le permite por muchas ganas que tuviera de hacerlo. Y por cierto, termino de escribir estos comentarios al tiempo que Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, en el programa El Cascabel de la 13, se ha dedicado fundamentalmente a censurar al Partido Popular, tachándole nada menos que de cobarde y de traidor. No entiendo que el consenso y el acuerdo entre el Gobierno y el principal partido del país, yo creo que sinceramente no es malo, sino que sería necesario en otros muchos temas, como acaba de insinuar hasta el propio Pedro Sánchez. Pero como esta muchacha es jovencita, sería bueno que alguien en Vox le recordara que allá por los años 20, cuando se especulaba con un posible sorpaso de Vox sobre el PP, Abascal ofreció un acuerdo de este tipo a Sánchez que este no aceptó. Y es que, claro, cuando se escupe hacia arriba, en fin, una vez más, me falta tiempo y espacio, pero estoy seguro de que volveremos sobre el tema más adelante. Y si no, tiempo al tiempo. Hasta la semana que viene.
Hasta
y
la semana
Marta,
que viene.
Que disfrutes de tus vacaciones.
Muchísimas gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Otro para ti. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto vamos a hablar de los estrenos de cartelera para este fin de semana con lluvia que nos va a traer Natalia Viloria. Buenos días.
Hombre, la lluvia no.
No, la lluvia no la trae Natalia. Natalia nos trae una alternativa para refugiarnos.
Si pudiera hacer eso ya, vamos, sería la leche ya.
Totalmente. Y mira, vendría muy bien además para pagar La Casa en Llamas, que es la primera película española.
Hola, bonita.
¿Qué tal?
Me encanta conocer a tus parejas, David. Felicité a Alba, ¿sabes? El día de su aniversario.
No hacía falta que felicitaras a Alba.
Hombre, decías que era el amor de tu vida, que menos que felicitarla, no.
No, yo le he dicho nunca que Alba fuera el amor de mi vida, no.
No, lo decías, no. Ahora me lo invento.
2:35.
Ay, no, tenemos que pasar por casa de la abuela primero.
Bueno, pues tenemos a Monse, que es una mujer divorciada, cuyos hijos ya han crecido, hacen su propia vida, no le hacen ni caso, y cuyo ex tiene una nueva pareja. Monse está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués. Hace demasiado tiempo que espera este momento y nada ni nadie conseguirá fastidiarle los ánimos. Bueno, nada. La familia siempre ayuda mucho. Será sí o sí un fin de semana ideal, aunque para ello tenga que quemarlo todo. Bueno, esta película está dirigida por Dani de la Orden, director que conocemos, por ejemplo, con El Pregón o el de la serie Élite o El Mejor Verano de Mi Vida, Hasta que la boda nos separe, Mamá o Papá. Bueno, en fin, poco por ella, o sea, que ya está versado en esto de la comedia, pero bueno, esta tiene otro punto, tiene un punto dramático, y en la película encontramos a Emma Vilarasau, a Enrique Auquer, a María Rodríguez Soto o Alberto San Juan.
Bueno, pues tenemos ahí esa comedia para divertirnos, pero también una española de ciencia ficción, Invasión.
El 23 de junio del año 2045 empezó la invasión. La noche del solsticio, la más corta del año, se convirtió en la más larga para la humanidad. Esta es la historia de los que lucharon para que volviera a salir el sol.
Pues en un futuro próximo, una invasión extraterrestre ha sometido al planeta Tierra. Dos prisioneros de dos bandos contrarios encerrados en una celda, tres soldados del ejército español refugiados en una fábrica y un matrimonio de científicos a solas con un extraterrestre preso deberán aprender a confiar en el enemigo para poder sobrevivir a la noche más larga de sus vidas. La película está dirigida por David Martín Porras y está basada en una historia de Guillén Clua. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablamos de La Bandera, que también estaba basada?
Sí.
Bueno, pues es otra historia de este autor, y en el reparto encontramos a María Dánez y Andrés Gertrudis.
Bueno, pues tenemos esta ciencia ficción y un documental español también, El Amigo de Todos.
Voy a presentarles ahora mismo a un caballero que en las últimas semanas ha ocupado las primeras páginas de los periódicos, ha aparecido en todos los boletines de noticias de radio, televisión. Se llama Hauke Bert Patis Joustra, tiene 62 años y que desde 1956 vive en la ciudad de Oviedo.
Este no era un nazi alemán, era un nazi holandés convencido.
Pues sí, es la película documental que rastrea la figura de Hauke Bert Patis, un nazi que perteneció a las Waffen-SS y huyó a España después de la Segunda Guerra Mundial, donde se estableció en Asturias y vivió mimetizándose con sorprendente facilidad en todas las esferas de la España franquista. Allí un niño, hoy adulto, se debate entre viejos periódicos, pruebas jurídicas y sospechas que difuminan la reconstrucción del nazi que hechizó su mirada infantil. Una historia narrada a partir de los recuerdos de ese niño fascinado por aquel hombre que frecuentaba el bar de sus padres, y la fascinación infantil dio lugar al desencanto y al horror, pasando por la fragilidad de la memoria histórica.
Fíjate,
este documental está dirigido por José Antonio Quirós, que tuvo este premio, el premio del público en el Festival de Gijón por este documental, y es el director, por ejemplo, de una película que ya conocimos en su momento, que es Pídele Cuentas al Rey.
Pues bueno, tenemos este documental y todas estas opciones españolas, pero nos vamos ya al cine americano con Un Lugar Tranquilo, día 1.
El gato no puede entrar aquí.
Es un gato de servicio.
No, no puede haber. Es la premisa de esta película.
Pero mira, que me lleva un susto yo.
Pero claro, lo mejor es que no haya sonido.
Por favor.
Es la precuela de Un Lugar Tranquilo y Un Lugar Tranquilo 2. Bueno, estamos viendo justo el origen, ¿no? En la historia de una joven sordomuda que ve cómo su mundo se desmorona cuando unos monstruos alienígenas con un oído especialmente bueno y fino han aterrizado en la Tierra solo para acabar con la raza humana. Aquellos que hagan el menor ruido posible pues pasarán desapercibidos y podrán salvarse. Este es el primer día de ese apocalipsis especial que dirigió y que escribió. Es la historia de John Krasinski, del actor que dirigió las dos primeras, pero que esta vez le ha pasado el testigo a Michael Sarnowski, pero bueno, él sigue en el guión y como productor. Uh-huh. Encontramos en el reparto a la protagonista, que es Lupita Nyong'o, a Joseph Quinn, a Les Wolff y a Jimmy Hudson.
Bueno, yo moriría el primer día.
Yo también.
Vamos con otra americana también, Horizon and American Saga.
En estas tierras te van a poner a prueba. Te van a dejar sin nada hasta que no quede ni rastro de ti. Tal vez deberías tenerlo en cuenta.
¿Tú crees?
Como me gusta Kevin Costner.
Sí,
la verdad.
Pues te vas a hartar.
Sí, ¿no?
Porque es un western que ahonda en los orígenes de la historia de Estados Unidos, una crónica que relata la expansión y el asentamiento a lo largo del oeste americano durante los años previos y posteriores a la Guerra Civil, es decir, entre 1861 y 65, pero bueno, antes y después, y cómo se colonizó con la sangre, el sudor y las lágrimas de muchos. Digo, te vas a hartar porque es el capítulo número uno. Hay previstos cuatro.
Pues nada, o sea, esto el primero de cuatro.
Claro, o sea, esto dices, Kevin Costner, haznos una serie. O sea, pero no, es verdad que luego las películas del oeste donde bien se disfrutan, sí, es en la gran pantalla.
Por supuesto.
Y es,
sí,
lo que es lo que trata de hacer. Y en este primer capítulo, que se estrena hoy la primera, pero la segunda entrega, no tenemos que esperar un año.
Ah, ya
la
tiene.
30 de agosto, lo que pasa es que para las otras dos no, vamos a tardar un poco más. Recordemos que Kevin Costner no es la primera película que dirige, recordemos que es el director de Bailando con Lobos, uh-huh, esa preciosidad. Bueno, también tenemos Open Range, Mensajero del Futuro, o sea, le gusta mucho todo el tema del oeste porque es en lo que más ha, o sea, es lo que más ha hecho como director. Uh-huh. Por cierto, que si la gente está viendo Yellowstone, la serie, que está así, o sea, ahí tienen para aburrir porque Kevin Costner está ahí sí o sí como gran protagonista. Que por cierto, Yellowstone, que tiene que ver, no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con el mundo del western y demás, también tiene dos precuelas, la de 1923 y 1883. Así que tenemos Oeste y Kevin Costner para rato.
Para aburrir.
En el reparto, además, encontramos un repartazo. Aparte de él, a Sienna Miller, a Sam Worthington, a Giovanni Ribisi, Danny Houston, Luke Wilson, Jeff Fahey, Bill Patton.
Bueno. Pues ahí, para todo el mundo que le guste.
Al que le guste lo este, al que tiene la película.
Y vamos con un drama americano, tercera semana.
Pues sí, Alvin es un joven afroamericano que trata de retomar su camino vital en un barrio pobre de Nueva York después de salir de la prisión. Vive con su abuela en un diminuto piso y quiere salir adelante evitando las malas compañías de su vida anterior. Y por otra parte, el joven pues no mantiene una buena relación con su madre. La película está dirigida por el catalán Jordi Torrent.
Mira, ahí también tenemos una influencia española. Vamos con una comedia, también un punto dramático, Big Boys.
There he is. Jamie, this is my boyfriend Dan.
Pues esta comedia es sobre la transición a la madurez. Un adolescente experimenta un despertar sexual cuando se enamora del novio de su prima durante una acampada familiar.
Bueno, pues anda, ahí tienen el lío montado. Nos vamos ya con Irlanda, que ha hecho también Kinds of Kindness.
Ahora sí. ¿Crees que podrás conseguirlo?
Ya solo con esta canción maravillosa.
Sí, ¿no? Estamos aquí todos bailando de viernes ya.
Bueno, pues es una fábula, en realidad, Kind of Kindness, que podríamos traducir algo así como tipos o de bondad o algo así, ¿no? Bueno, pues es una fábula en forma de tríptico con tres historias. La primera narra la lucha de un hombre atrapado, desesperado por tomar las riendas de su propia existencia. La segunda se centra en un policía aterrado, cuya esposa, que había desaparecido en el mar, ha regresado, pero algo en ella ha cambiado drásticamente. Y por último, la determinación de una mujer que busca a alguien con un don especial, destinado a convertirse en un líder espiritual excepcional. Bueno, esta película está dirigida por Yorgos Lanthimos. Hay que poner en situación, que es el director de Pobres Criaturas o de La, uh-huh, Favorita, que vuelve a trabajar con varios actores con los que ya ha compartido trabajos, como por ejemplo Emma Stone, que ganó la pasada edición de los Oscars, ganó por Pobres Criaturas, o con Willem Dafoe, que también aparecía en esta película, también aparece en esta. Jesse Plemons, que ganó el premio al mejor actor por esta película, por Kind of Kindness, en la pasada edición del Festival de Cannes. Así que bueno, a los que les gustó por Pobres Criaturas o el cine Yorgos Lanthimos, que es muy especial,
pues
aquí tiene la película.
Le va a gustar. Y terminamos con un drama, con Saida.
Fiesta de Noruz es el primer día de la primavera. Con ella celebramos que todo comienza de nuevo, que la vida vuelve a nacer.
Vamos, creced, creced.
Pues Saida es una joven mujer iraní que vive en Australia. Se traslada a un centro de acogida para mujeres maltratadas con su hija Mona de 6 años. Tras escapar de su esposo y solicitar el divorcio, Saida lucha por sacar adelante a su pequeña. La nueva situación y el régimen de visitas que la niña está obligada a cumplir con su padre aumentan la tensión día a día, pero no merman sus ganas de iniciar una nueva vida. Esta película se llevó el premio del público en Sundance, en drama, y está producida por Cate Blanchett. Y bueno, recrea la infancia de la directora.
Anda, fíjate. Bueno, pues opciones como siempre, de sobra para poder ir a disfrutar la gran pantalla de todos estos géneros. Así que gracias, Natalia, como siempre. Un beso muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
También vamos a poder disfrutar es esa nueva edición, la 22ª ya de Universijazz, ese Festival Internacional de Jazz de la Universidad de Valladolid, que vuelve con una edición renovada y ya son 22 y con una programación con figuras relevantes del panorama jazzístico internacional. Además, tiene una novedad este año. El festival se va a trasladar al patio del Colegio San José junto al Palacio de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid. Esta nueva ubicación en ese espacio céntrico de fácil acceso y perfectamente adecuado para disfrutar de estas actuaciones, pues seguro que va a hacer que mucha más gente se acerque a este Universijazz para escuchar, por ejemplo, a Paquito de Rivera el miércoles 17, o también vamos a poder disfrutar de Henderson y Steve Davis, que lo vamos a hacer dentro de esa gran programación que han preparado ya dentro de Universijazz. Arrancará el martes 16 de julio y cerrará, ya saben, el viernes 19 de julio con Janis Singel. La venta de entradas a partir del 1 de julio ya van a estar disponibles para disfrutar de ese Universijazz, esta vez en el patio del Colegio San José. Y lo que vamos a también a disfrutar seguro en Valladolid y en toda España es una canción de un género que está sonando absolutamente en cualquier fiesta, festival o cualquier evento veraniego que se tercie. Y es que estamos disfrutando de una gran canción que es de una segoviana, por si no lo sabíais, que está absolutamente, como dicen ahora los jóvenes, petándolo.
Libre como el halcón, porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy, como una potra salvaje que en el oleaje
Bueno, pues potra salvaje, a ver si tenemos con nosotros a Isabel, esta segoviana que, como decimos, hace 2 años compuso esta canción y ahora mismo está en las listas, en el top de las listas, y dicen que es la canción de este verano 2024. Un verano que yo, una servidora, va a empezar a disfrutar en este mes de julio. Os dejo en muy buenas manos. Carmen García Mollón se va a hacer cargo de este programa a lo largo de todo ese mes veraniego y en agosto volvemos a escucharnos. Hoy más que nunca os deseo que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.